Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el tribunal del pueblo.
Todos hemos leído los periódicos, hemos oído los informativos de la radio y así todos sabemos que hoy aquí, en el Tribunal del Pueblo, van a ser juzgados 67 estudiantes secundarios. Edades entre 15 y 17 años. Acusación, gravísima falta de disciplina. Todos estamos pendientes de este proceso, pero no todos conocen los hechos al detalle. ¿En qué consistió la falta? ¿Por qué estos 67 estudiantes han sido traídos al banquillo de los acusados? Esta mañana fuimos al mismo escenario de los hechos, el liceo número 26, y entrevistamos a su director. Y así pudimos reconstruir fielmente el incidente. Escuchen atentamente la grabación de nuestra entrevista. Estudios Centrales, grabación, por favor. Señor director Herrera, ¿cómo sucedieron exactamente las cosas?
Bien, todo comenzó durante el examen de historia. La mesa examinadora estaba presidida por el titular del curso, profesor Quirós Ortega.
Tenemos entendido que el profesor Quirós Ortega es muy impopular entre los estudiantes, que en los exámenes es uno de esos profesores que tiran a matar, como dicen los muchachos.
El profesor Quirós Ortega es un gran profesor.
Sí, pero
diríamos un profesor exigente. Ciertamente no es de los que regalan la nota de promoción.
Bien, decía usted que todo comenzó durante el examen.
Sí, para ser más preciso, el problema se produjo cuando pasó a dar su examen un tal Medina. Un alumno que ya tiene fama de indisciplinado, de díscolo, de rebelde, muy discutidor él.
Y hasta ese momento, ¿cómo se venía desarrollando el examen?
Normal, normal. Iban pasando los alumnos, dando su examen.
¿Con qué resultados?
Bueno, casi todos aplazados. Creo que hasta ese momento habían sido examinados más de 30 estudiantes y solo había aprobado uno.
¿Uno solo en más de 30? Disculpe, ¿y eso es normal?
Desgraciadamente en estos tiempos, bastante normal. No sucede con más frecuencia porque hay demasiados profesores complacientes, benévolos, que casi regalan la nota. Pero en cuanto aparece un profesor un poco más exigente, ¡paf! Pero si los muchachos no estudian nada, hay una dejadez, un abandono, una indisciplina. Lo cierto es que, vea usted, tenemos 10 aulas de primer año atestadas, repletas de alumnos, y apenas 2 salones del último año donde sobra sitio. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 alumnos que ingresan en primer año, apenas 1 o 2 llegan a recibirse de bachilleres. ¿Por qué? Porque no estudian. Hay una verdadera crisis de la enseñanza.
De modo que el examen iba dejando un tendal de aplazados. Supongo que los alumnos estarían muy asustados, que habría un gran nerviosismo.
Algunos sí, con un miedo tremendo. Claro, primero no estudian, después en el examen tiemblan. Pero también, yo antes le dije que el examen transcurría en forma normal, pero en realidad parece que no todo era tan normal. Parece que también había un grupito que empezó a, bueno, murmullos en el fondo de la clase, cierto movimiento, cierta agitación. Los profesores al principio casi no lo notaron, no le dieron importancia. Pero por lo que pasó después, se ve que algo se estaba tramando. Hasta que llegó el examen de Medina y
¿podría usted reconstruir en detalle lo que sucedió entonces?
¿Cómo no? Con las declaraciones sumariales de los profesores y los alumnos. A Medina le tocó hablar de la Segunda Guerra Médica.
Háblenos de la Segunda Guerra Médica.
Bien.
En las guerras médicas se enfrentaron los griegos y los persas. El poderoso imperio persa había sometido a las ciudades griegas del Asia Menor y las obligaba a pagar un pesado tributo. Para los griegos estaba en juego su independencia, que les era tan querida y que por primera vez se veía amenazada.
Deje las generalidades y vamos al grano, Medina. Concrete, segunda guerra médica.
Bueno, Atenas había hecho frente a los persas y había logrado detener su avance venciéndolos en la batalla de Maratón. Pero después, la mayor parte de las ciudades griegas permanecieron pasivas, quietas, sin prepararse para la defensa. Hasta hubo muchas que se dejaron someter por los persas. Eran como los colaboracionistas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la invasión nazi. Preferían vivir tranquilos aunque fuera sin libertad, sin independencia.
Medina, literatura no, ya le dije, vamos a los hechos.
Pero señor, yo creo que para mí eso no es literatura.
Pues para mí sí, sus comparaciones no interesan ni tienen nada que ver. No lo estamos interrogando sobre la Segunda Guerra Mundial, sino sobre la Segunda Guerra Médica. Queremos los hechos, los datos.
Bueno, en cambio, los atenienses veían el peligro de que los persas vinieran al ataque con más fuerzas. En Atenas, un gobernante, Temístocles, previó que la guerra se iba a librar por...
A ver, ¿qué puesto de gobierno ocupaba Temístocles?
Temístocles era un gran patriota, dispuesto a luchar...
Así que no sabe qué cargo tenía Temístocles.
Pero...
Continúe.
Temístocles vio que para la defensa hacía falta una gran flota de guerra. Así, hizo construir una flota de 200 barcos, con los que...
¿Qué clase de barcos? ¿Cómo se llamaban esos barcos?
Triremes. De esa manera, los atenienses podrían...
¿Cómo eran? Descríbame un trireme.
Eran barcos impulsados por medio de una vela y de tres filas de remos. Por eso su nombre de...
¿Una vela de qué forma?
Rectángulo. No, cuadrada, creo.
Ah, cree. ¿Cuántos remeros llevaba cada trireme?
Los remeros eran reclutados entre los pobres, entre las clases más bajas de la población.
No se curra por la tangente, Medina. No le estamos pidiendo la procedencia social de los remeros, sino su número. No sabe. Continúe.
Bueno. Cuando los persas, ahora al mando de Jerjes, iniciaron la nueva invasión...
¿Fecha?
Año 480.
¿Qué más?
480 antes de Cristo.
Sí, pero ¿en qué época del año 480? ¿En el invierno, en el verano? ¿Cuándo?
Los invasores avanzaban con un gran ejército de tierra, apoyado por mar. Se apoderaron de Tracia, de Macedonia, de Tesalia...
No ha contestado mi pregunta. ¿En qué período del año 480? ¡Silencio en la clase! ¿Qué es eso? ¿Medina?
No. No le sé decir, señor.
¿Y sabe decirme de dónde sacaron los atenienses los recursos para construir esa flota de triremes?
Sí, señor. De una mina de plata que se acababa de descubrir.
¿Dónde estaba esa mina?
Bueno, en Grecia. Además, cada ciudadano rico tenía la obligación...
Naturalmente que en Grecia, pero ¿dónde? Grecia es bastante grande. ¿En qué lugar? ¿En qué región? ¡Silencio! ¡Esto es un examen! ¡Ni un murmullo más! Medina, ¿en qué lugar? ¿En qué región?
No recuerdo.
No recuerda. Medina, usted no ha estudiado, no ha preparado su examen.
Sí, señor, estudié, sí.
Usted se ha pasado el año discutiendo, creando problemas en clase, y ahora viene al examen con vaguedades, con generalidades y nada más. Ni datos, ni fechas, ni nada. A ver, ¿en qué año se descubrió esa mina de plata?
A fines del siglo V.
El siglo V tiene la particularidad de tener 100 años. Yo le estoy preguntando en qué año se descubrió esa mina de plata, no en qué siglo. ¡Medina! ¿A dónde va?
¡Me voy!
¡Medina, cuidado! ¡Hace abandono del examen!
¡Sí! ¡Nos vamos todos!
¡No se mueva nadie! ¿A dónde van? ¡Les advierto que esta es una falta disciplinaria gravísima! ¡Gravísima!
¡Nos vamos! ¡Sí, señor! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos todos!
Y abandonaron el aula en pleno examen, masivamente, colectivamente. Algunos al salir arrojaron piedras, destrozaron vidrios. Ya en la calle apedrearon el automóvil del profesor Quirós Ortega y le hicieron añicos los cristales. Esos son los hechos, señor. Los hechos que deberá juzgar el Tribunal del Pueblo.
Aquí en el Tribunal del Pueblo, este proceso a 67 estudiantes ha congregado a mucha gente. Autoridades de enseñanza, profesores, padres, no solo los padres de los acusados, sino también muchos otros, seriamente preocupados por la actitud rebelde de la juventud de hoy. Hasta nosotros llegan, como en oleadas, los comentarios que pueblan toda la sala.
¡Un castigo ejemplar! Se impone un castigo ejemplar.
Que aprendan lo que es la obediencia.
Eso, la obediencia.
La disciplina, disciplina.
Hay también muchos estudiantes. Además de los acusados, han acudido compañeros del mismo liceo número 26 y hasta de otros liceos. Jóvenes que sin conocer personalmente a los procesados, hacen causa común con ellos. Señoras, señores, en este momento el juez toma su lugar en el estrado. El proceso va a comenzar. Jurado número 13, aquí le reservé un lugar en primera fila, para que desde aquí escuche cuanto se diga en el proceso y luego pueda usted también pronunciar su juicio, culpables o inocentes.
El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Se oirá en primer término el informe de la acusación.
Señor director del Liceo Público número 26, don Marcelo Herrera.
Señor juez, muy poco tengo que decir. Los hechos figuran en el sumario y están perfectamente probados. Insubordinación colectiva, abandono del aula durante un examen de promoción, destrozos y desmanes. Por otra parte, los propios acusados reconocen todos y cada uno de estos hechos.
¿Es así, jóvenes? ¿Confiesan ustedes que los hechos sucedieron tal como figuran en el sumario?
Se pone de pie uno de los 67 acusados.
Sí, señor juez. Lo hicimos.
¡Qué poca vergüenza! ¡Qué desparpajo!
¿Pero por qué lo hicimos? ¡Las causas! ¡Nadie se pregunta las causas!
¡Orden en la sala!
Como director, los emplacé a que confesaran ¿quiénes habían sido los cabecillas de la revuelta? Porque evidentemente tuvo que haber habido cabecillas. Siempre los hay. Estoy convencido de que la revuelta fue planeada, preparada de antemano.
¡No es cierto! ¡No es cierto!
Todo salió de golpe. No había nada preparado. ¿Verdad, muchachos, que no había nada preparado? Sí,
sí. Ya lo soy usted, señor juez. Fue imposible. No han querido individualizar a los responsables.
Porque todos somos responsables. ¡Todos!
Todos sentimos la misma rabia. Todos nos levantamos al mismo tiempo y nos fuimos.
¡Todos! ¡Todos somos responsables!
¡Todos somos responsables! ¡Somos todos!
Ya lo ves, señor juez. Entonces tuvimos que actuar en consecuencia. Se reunió el Consejo de Profesores. Se instruyó un sumario ante la Dirección de Enseñanza Secundaria. Para Medina, la expulsión. Para todos los demás, 2 años de suspensión.
¡Ay, Dios mío! En mi tiempo no pasaban esas cosas.
Es la juventud de ahora.
Una juventud echada a perder.
¿Qué menos, señor juez, para un acto de indisciplina tan grave? Los sancionados apelaron y ahora el caso está en manos del Tribunal del Pueblo, donde espero que faltas tan graves tengan la sanción que se merecen. Para bien del orden, para bien de la autoridad, es necesario que estos jóvenes reciban un castigo ejemplar.
¡Eso! ¡Un castigo ejemplar!
El orden. Ustedes solo se preocupan por el orden.
¿Pero qué hay detrás de ese famoso orden de ustedes? ¡Eso no se lo preguntan!
Debemos poner fin a este estado de subversión de valores. El país, Y el país es el pueblo. Somos todos nosotros. Está gastando enormes sumas en educación. ¿Para qué? ¡Para que la juventud estudie!
Es cierto. Tantos sacrificios que hacemos los padres para que nuestros hijos estudien, para que se hagan una
profesión. Y en lugar de estudiar, se dedican a la protesta, a la rebelión.
Es que no quieren estudiar.
Seguro. Es mucho trabajo estudiar.
Es más fácil protestar, tirar piedras.
Una protesta, señor juez, absurda, sin sentido. Una protesta sin causa.
34 exámenes. Uno aprobado y 33 aplazados. ¡Contra eso protestamos!
Eso les parece una protesta sin causa, sin sentido.
Hubieran estudiado como es debido y habrían aprobado.
Yo había estudiado. ¿Pero qué es estudiar para usted, profesor Quirós? ¿Llenarse la cabeza de nombres, de datos, de fechas?
Estudiar es estudiar. Ustedes saben muy bien lo que es estudiar.
Repito, señor juez, se les da todo. Profesores, aulas, educación. Son verdaderos privilegiados, y protestan, y se indisciplinan, y cometen desmanes. Son rebeldes sin causa.
Eso, sin causa. Rebeldes porque sí.
Yo he sido un director paciente, tolerante, comprensivo. He intentado mil veces el diálogo con ellos. Pero veo que todo es inútil. Ya no puedo más. Ya no puedo seguir lidiando. La única forma es expulsar a los revoltosos y cortar el mal de raíz.
Muy bien, al liceo se va a estudiar.
Señor juez, yo lo que le puedo decir es que a mi hijo ahora lo van a suspender por no sé cuántos años, o expulsar, o... Y yo reconozco que es justo, pero...
De modo que usted, como madre, aceptaría ese castigo como justo.
Y sí, es justo. Se portaron mal. Se levantaron contra el profesor, tiraron piedras.
No, mamá, no es justo. No es justo.
Yo no sé, hijo. No entiendo. Pero lo que sé es que tu padre y yo hemos hecho sacrificios inmensos para que tú estudiaras. Para que no fueras un zapatero remendón como tu padre. Para que llegaras a la universidad. Para que te recibieras. Y ahora...
¿Estudiaba su hijo, señora? ¿Estudiaba de veras?
Sí. Al principio estudiaba mucho, por lo menos él decía. Yo lo veía ir a casa de los compañeros, a estudiar, decía, porque nosotros no le podíamos comprar los libros. Y sin embargo, las notas cada vez peores. Y empezó a decir cosas raras. Lo que enseñan en secundaria no sirve para nada, decía. Ustedes creen que secundaria es una gran cosa, pero enseñan cosas que no sirven para nada. ¿Cómo no van a servir?
No sirve, mamá. No sirve.
Pero si es la secundaria, el bachillerato, lo que sirve para entrar a la universidad.
¿Sabe, señora, cuántos de nosotros consiguen llegar realmente a la universidad?
Yo no entiendo, señor juez. No entiendo nada. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? Él era bueno. ¿Por qué cambió así? No entiendo. No entiendo.
El profesor Quirós Ortega. Su declaración puede ser muy importante, profesor.
Lamentablemente yo no tengo nada que declarar, señor juez. Soy totalmente ajeno a los hechos. Yo me limité a cumplir a conciencia mi deber de profesor y de examinador.
34 examinados, 33 aplazados.
¿Eso es cumplir a conciencia, profesor?
No es culpa mía si no estudian.
Casi todos habíamos estudiado. ¡Mucho! Pero ustedes llaman a estudiar, a repetir datos de memoria, como loros.
Medina había estudiado. Nos consta. A Medina le apasiona la historia. Cuando preparamos juntos el examen, nos dio toda una conferencia sobre las guerras médicas, sus causas, sus consecuencias.
Lo entusiasmaba el paralelo entre las guerras médicas y las guerras modernas. Por ejemplo, descubrió que los griegos del Asia Menor se portaron como los colaboracionistas de la Segunda Guerra Mundial.
Pero usted ni lo dejó hablar. Lo ametralló a preguntas estúpidas. datos. A usted solo le importaban los datos.
Todos esos datos estaban en el texto. El que estudia de verdad tiene que saberlos.
Datos estúpidos. ¿En qué lugar quedaban las minas de plata? ¿Qué importa en qué lugar quedaban las minas de plata? Un nombre griego cualquiera. Lo que realmente importa...
Señor juez, no estoy dispuesto a continuar esta discusión, a rebajarme discutiendo con niños. Yo soy el profesor, ellos los alumnos. A mí me corresponde preguntar, a ellos responder. El criterio para elegir las preguntas es privativo del profesor.
Y no olvidemos lo que pasó después. El abandono colectivo del examen. La pedrea. Con eso han perdido todo derecho a ser oídos.
Está bien. Hagan lo que quieran con nosotros. No nos escuchen. Expúlsennos. Condénennos. Pero no se olviden que los problemas seguirán. Que en América Latina hay toda una juventud inquieta. Descontenta. Desconforme. No les importa saber por qué estamos.
Pero si ni ustedes mismos saben por qué protestan. Si protestan porque sí. A ver, si el profesor Quirós hubiese aprobado a todo el mundo, ¿estarían contentos entonces o seguirían protestando?
Seguiríamos descontentos.
Es el colmo, no saben lo que quieren.
¿Lo ve, señor juez? ¿Lo ve?
Porque nuestro descontento tiene causas más hondas que el examen de historia. Mucho más hondas.
Hubo causas para las guerras médicas, aunque al profesor Quirós esas causas no le importen. Hay causas para nuestro descontento. Aunque a ustedes no les importen.
¿Y cuáles son esas causas?
No las van a averiguar aquí, entre las cuatro paredes de esta sala. Si realmente quieren saberlo, salgan a la calle. Indaguen. Hablen con la juventud.
El tribunal considera que es importante oír a los jóvenes. Dialogar con ellos. En nuestro país, en todo el mundo, hay un gran descontento juvenil. Solo averiguando las causas, podremos encontrar los remedios para el mal. Está bien. El tribunal saldrá a la calle, indagará, oirá a los jóvenes.
Pero oigan a todos, a los que no somos jóvenes también.
Por supuesto, a todos. A los que están en favor y a los que están en contra. El tribunal del pueblo pasa a cuarto intermedio para dar lugar a la investigación indagatoria.
Y nosotros también, jurado número 13, saldremos a la calle como el juez a oír, a escuchar, a indagar. Lo invitamos a acompañarnos.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.